Y ahora a las 6 y 8 minutos, hora menos en Canarias, pues vamos a hablar de un traspiés, por no calificarlo directamente como fracaso. Bueno, fracaso es lo que es. Recordamos todos que estábamos hablando aquí en la tarde hace unos días de esa nueva carrera espacial hacia la Luna, ¿no? En la que estaban incluidos algunas potencias en esto de la carrera espacial y otras que no son tan potencias. Bueno, hablábamos de una carrera, además, en dos planos. Los que intentan volver a pisar la Luna, que son, por un lado, Estados Unidos, y por otro lado, China, de cuyas expediciones sabemos bastante menos, seguramente, que de las de Estados Unidos. Conocemos muchos más datos, desde luego, de la misión Artemis, y que son misiones un poco más a largo plazo. Y luego estarían esas otras dos misiones que buscan, o buscaban, llevar una sonda, una nave, a esa superficie de la Luna menos conocida, esa cara oculta de la Luna, y con unos objetivos más científicos, con unos objetivos de encontrar sobre todo agua en esa zona, y ahí estarían en esa otra carrera paralela, pues Rusia, que en principio, bueno, pues tenía muchas más posibilidades, porque, bueno, al final Rusia tiene una trayectoria, lógicamente, en misiones espaciales mucho más importantes que la India, que es la que sigue en esa carrera, porque en teoría la sonda india tendría que llegar mañana, porque, como estamos diciendo, al menos la rusa, desde luego, no ha conseguido su objetivo. La nave Luna 25, que es como se llamaba la nave rusa, se ha estrellado cuando procedía a su alunizaje. El impulso de la nave fue mayor del calculado y la sonda cambió su órbita y, como decimos, acabó estrellándose.
Según datos preliminares, cambió la órbita al chocar con el satélite natural de la Tierra y desapareció. Roscosmos informó de la colisión, pero las cámaras de la estación lograron tomar varias fotografías de la superficie de la Luna, incluido el ecuador polar sur de la Tierra. Las imágenes están siendo ahora estudiadas por los científicos.
Bueno, es lo que anunciaba, efectivamente, y de esta manera la agencia Roscosmos.
La rusa es mucho más ambiciosa. La agencia espacial rusa, que se llama Roscosmos, ahora lleva bastantes años sin llegar a la Luna, pero tiene una trayectoria importantísima de misiones en la década de los 60, de los 70 a la Luna. Y la idea es que el lander, en este caso, pues pueda estar un año o dos funcionando.
Eran las palabras de Miquel Sureda, ingeniero aeroespacial, con el que tratábamos esta cuestión cuando todo era posible todavía para esas dos expediciones, la India y la rusa. Enseguida le saludamos de nuevo después de este fracaso de la primera. Queda la Chandrayaan 3, que es la que se encuentra ahora mismo en la órbita lunar y que parece que entre el miércoles y el jueves intentaría ese alunizaje, a ver qué sucede. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora solo queda la India.
Queda la sonda india, que por las últimas informaciones que hemos recibido de su estatus, se encuentra en la órbita baja, se ha aproximado a los momentos previos a los que puede ser ese momento difícil de toma de contacto con la superficie del polo sur. Lo que llaman esos minutos de terror, esos momentos en los que, como sabemos que en la Luna no existe una atmósfera como en la Tierra que pueda permitir utilizar, por ejemplo, paracaídas, para que una nave frene su caída por el impulso gravitacional del satélite. Ahí la caída, el alunizaje, tiene que producirse mediante ese sutil equilibrio de motores propulsores y retropropulsores que permiten que adquiera la velocidad suficiente para que el impacto pues no sea tan grande que destroce la nave. Y posiblemente ahí haya estado uno de los principales problemas, lo sabremos más adelante cuando se siga investigando, pero por las primeras informaciones que llegan de Roscosmos, posiblemente uno de los grandes problemas haya sido que es el momento en el que los motores tenían que haberse apagado en la última ya aproximación a la órbita definitiva antes del alunizaje de la nave Luna 25, no se apagaron, se mantuvieron durante algunos segundos más de los previstos activos, y quizá eso es lo que hizo que efectivamente la misión se fuese al traste.
Pero fíjate qué difícil es esta última parte de una misión, es decir, Sí. Que parece que dices, bueno, vamos a ver, pues tampoco tiene que ser tan complicado aterrizar en la Luna. Pues es bueno, muy complicado.
En el videojuego parece fácil, ¿verdad?
Pues, que claro.
Que te ganan. No, hombre, es todas las fases de una misión de estas son complicadas. Desde su diseño hasta, evidentemente, el lanzamiento, la aproximación al objetivo y el alunizaje o el depositar la nave en el cuerpo celeste en el que queramos hacerlo. Pero, sin duda, estos últimos segundos son los más difíciles. Y, de hecho, las autoridades de Roscosmos ya empiezan a echar las culpas de alguna manera a la historia propia de la reciente evolución de la Agencia Espacial Rusa. Uno de los responsables, que por cierto posiblemente se esté jugando el pescuezo, porque una crítica de esas características en el gobierno de Putin no debe de ser muy bienvenida, ha criticado la cantidad de tiempo que se lleva abandonando la carrera espacial en Rusia, la lucha por llegar a la Luna, y con este lapso de tiempo en el que, bueno, según él, no se ha invertido lo suficiente en investigación y en tecnología, era muy difícil que una misión de estas características llegase a buen puerto. Bueno, esa es su opinión, pero seguro que empiezan a haber más voces críticas pronto.
Voy a saludar a Miquel Sureda, físico e ingeniero aeroespacial, investigador de la Universidad Politécnica de Terrassa. Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues una de las misiones ha fracasado, que es la rusa, queda la India, a ver si consigue finalmente ponerse lander, del que hablábamos ya la semana pasada, en la superficie lunar, en ese polo sur de la Luna. ¿Qué ha podido pasar, en tu opinión, para que esa misión rusa finalmente no haya conseguido aterrizar, alunizar con éxito?
Pues es lo que estabais comentando. Al final, cuando uno quiere posar un cuerpo, una nave, un robot en un planeta o en una luna fuera de la Tierra, pues tiene que ponerse una serie de maniobras una detrás de la otra, muy bien sincronizadas, y el problema básico es que lo hacen de manera autónoma. O sea, desde la Tierra ya uno no puede hacer nada más que ir recibiendo la información, sobre todo porque estás un poco lejos, entonces la información tarda en llegar, tú no podrías estar mandando comandos en tiempo real y, por tanto, digamos, son maniobras totalmente autónomas. Entonces, pues bueno, al final parece que ha habido un propulsor que ha estado unos segundos más de lo que tocaban, eso ha dado pues un impulso diferente al que tocaba, la órbita a la que se ha llegado no era la correcta y a partir de ahí pues el resto de las maniobras pues ya no han sido como debían ser. Respecto a lo que comentabais, la Luna en realidad podría ser probablemente de los cuerpos a los que solemos mandar sondas de lo más fácil de conseguir aterrizar, porque al final es verdad que no tiene atmósfera y es verdad que cuando un planeta tiene atmósfera tú puedes usar paracaídas para frenar la velocidad, pero por otro lado la Luna tiene una atracción gravitatoria muy baja, o sea, lo que llamamos el pozo gravitatorio de la Luna es muy pequeño y por tanto la caída, digamos, desde una órbita baja es muy suave y simplemente, digamos, jugando un poquito con unos motores que empujen hacia arriba mientras tú vas cayendo, pues se puede conseguir realmente pues llegar a la superficie con una velocidad suficientemente baja como para que no haya ningún daño en la sonda. Por tanto, es un fracaso bastante sonado de la Agencia Espacial Rusa de Roscosmos. Y como comentabais, pues bueno, que evidentemente lo que demuestra es que es una agencia que está en decadencia y lo sabemos los que trabajamos en el sector desde hace años.
Claro, porque tú crees que efectivamente ese tiempo que se ha permanecido pues más olvidada de lo habitual, con menores recursos, hacía que Rusia no estuviese capacitada para enviar una nave de estas características. Y es más, ¿crees que esto va a suponer un golpe definitivo a las expectativas rusas de explotar esa parte de la Luna que es tan ambicionada por tantas agencias espaciales?
Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Los programas lunares de los años 60, de Estados Unidos y de Rusia, aunque Rusia siempre públicamente ha dicho que ellos no querían ir a la Luna y que no había ninguna carrera, está claro que tenían no solo uno, sino dos programas, digamos, lunares y que fracasaron porque perdieron frente a las misiones de Apolo. Esos programas, el problema que hubo es que en el momento en el que Armstrong pisó la Luna por primera vez, dejaron de tener sentido, porque al final no era más que una carrera y en el momento en el que alguien ganó. Entonces, lo que ha pasado con Rusia, que es que efectivamente llevan muchos años sin invertir en volver a la Luna y que, por tanto, volver a hacerlo es difícil, de alguna forma ha pasado también en los Estados Unidos con la NASA. La NASA ha seguido mandando sondas, pero toda la parte del programa tripulado, creo que lo hablábamos la semana pasada, precisamente ha costado tanto volver, o sea, está costando tanto volver a poner el pie en la Luna, precisamente porque también durante décadas, digamos, se dejó de invertir en eso. Toda la tecnología que se desarrolló en los 60 ha quedado obsoleta, ya no están ni las empresas que la desarrollaron y, por tanto, hay que empezar de cero. Por tanto, efectivamente, eso es un problema, ¿no? Es un problema que se sufre cuando pasas una serie de décadas sin tener un objetivo concreto. En el caso de Roscosmos, no creo que sea un golpe definitivo, digamos, para la agencia. La agencia seguirá trabajando y tiene un programa espacial. Digamos, a nivel de presupuesto, el presupuesto es bajo, pero tienen mucha experiencia. Entonces, bueno, hay cosas que las saben hacer muy bien, por ejemplo, toda la parte de la cohetería para ir a la Estación Espacial Internacional, que son los cohetes Soyuz, son el elemento básico. De hecho, Estados Unidos durante bastantes años ha estado pagando dinero a Rusia para que le subiera a los astronautas a la Estación Espacial Internacional porque no tenían los Estados Unidos un sistema de subir, y en cambio Rusia en ese sentido tiene la Soyuz, que funciona muy bien. Su parte de la Estación Espacial también funciona bien. Bueno, hay una serie de cosas que las tienen bien dominadas, pero claramente, bueno, lo que es lo que va más allá de la órbita baja terrestre y lo que es enviar sondas ahora mismo a la Luna y sobre todo futuros astronautas a la Luna, realmente están quedando muy atrás comparado con los Estados Unidos y con China.
¿Y qué pasará? Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué posibilidades tiene la sonda india, en tu opinión? Que entiendo que es una misión mucho más sencilla, por decirlo así, no sé con qué tecnología, de conseguir con éxito alunizar en este polo sur de la Luna. Y además, ¿qué significaría eso, no?
Bueno, para ellos significaría mucho. En realidad, como dices, la misión es poco ambiciosa. Es una misión en la que realmente, para mí, el éxito es conseguir... Así como la misión rusa, yo pensaba que conseguirían aterrizar sin problema. Bueno, se llama lunizar, pero nosotros
bueno,
llamamos aterrizar.
Bueno, sí, aterrizar da igual.
También, porque si no sería amartizar y a jupitizar.
Sí, es verdad.
Se empieza a complicar. Entonces, así como yo pensaba que la misión rusa lo conseguiría, y luego la dificultad de la misión rusa era que era una misión que se extendía mucho en el tiempo y que era ambiciosa en ese sentido, para mí el éxito de la misión india es sencillamente lograr no solo alunizar o aterrizar, sino que la sonda esté en buen estado, que se comunique, ¿no? Para mí eso creo que sería un éxito, y estoy seguro que para ellos también, porque sería la primera vez que lo consiguen. Tuvieron un fracaso hace un tiempo y la idea es, pues, de ese fracaso, pues, aprender y conseguirlo. Si encima la propia misión luego puede realmente sacar algunos datos y conseguir, pues, que un pequeño rover se mueva por ahí unos días, pues entonces ya será un éxito completo. Yo espero que lo consigan. Como decía, no es, digamos, un cuerpo celeste extremadamente complejo, aunque han habido, Israel también lo ha intentado y tampoco lo ha conseguido, o sea, han habido varias misiones de países modestos para aterrizar en la Luna que no lo han conseguido, pero bueno, al ser la segunda vez que lo intentan y aprendiendo del pasado y teniendo en cuenta que la sonda tampoco es muy pesada, me gustaría que lo consiguieran.
Hay una cosa curiosa en esta, volviendo a Luna 25, a esta nave que se ha escacharrado Rusia, ¿no? Y que no ha llegado al fin de su misión. Nos dicen los técnicos rusos que durante este acercamiento fatal que se ha estampado contra la superficie lunar, ha podido realizar algunas fotografías y que se van a analizar científicamente. Yo no sé, Miquel, si estas fotografías tendrán un valor científico especial, al fin y al cabo, a lo mejor son las fotografías más cercanas tomadas del polo sur de la Luna, no lo sé, o simplemente son fotografías que nos pueden dar pistas sobre qué ha pasado para que esta misión fracase.
Bueno, es muy interesante eso. No tengo información sobre el tipo de fotografías, porque al final cuando tú haces una fotografía puedes hacerlo en el rango de la luz visible o puedes hacerlo en el rango del infrarrojo, por ejemplo, que te dan informaciones diferentes. Una cosa es térmica, la otra es más visual. Entonces no tengo muy claro qué tipo de información científica darán. Normalmente las fotografías en los descensos no suelen ser muy, muy, muy precisas, con mucha resolución, porque tienes el sistema, digamos, dedicado al aterrizaje, y normalmente las cámaras que usas en un descenso son cámaras, digamos, de baja resolución, muchas veces para posicionamiento. Por tanto, no creo que sean unas fotografías espectaculares. Hay que pensar que la Luna tiene bastantes satélites orbitándola europeo, de Estados Unidos, y que sacan fotografías con mucha, mucha, mucha resolución. Por tanto, no creo que sean fotografías mejores, o aunque esté un poco más cerca, de las que solemos tener. Pero bueno, desde el punto de vista también científico e ingenieril, para entender qué ha pasado en el descenso, pues es posible que tengan alguna relevancia. Aunque hay que tener en cuenta que en realidad una sonda, cuando está en un descenso, lleva una serie de sensores, y esa información entiendo que ya ha llegado en tiempo más o menos real, al cabo de unos segundos. Por tanto, yo creo que es fácil que tengan muy, muy, muy clara la trayectoria, cuándo se ha encendido cada motor, o sea, todos los datos de lo que ha ido pasando, ¿no? Lo podríamos decir como una caja negra, haciendo la equivalencia con un avión, de lo que ha pasado en la sonda. Y, por tanto, esas fotografías podrían dar un valor añadido de más a más, pero no muy, 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 muy relevante. Al final, las fotografías que recibimos nosotros de los cuerpos fuera de la Tierra, muchas veces, para los científicos tienen un cierto valor, pero las de luz visible son muchas veces fotografías que se hacen para llamar la atención de la opinión pública. O sea, una cosa es hacer ciencia y la otra es convencer a la gente de que está bien invertir en eso, y eso se consigue pues con publicando imágenes bonitas del telescopio Hubble,
pues sí,
de Marte, ¿no? De un cráter nevado, y eso muchas veces es importante también.
Hombre, claro, todo cuenta.
Con una sombra que parece un perrito, sí, y ya empieza, bueno, la especulación, o sea, no, de que se ha encontrado la luna, y ya es el colmo.
No, pero no nos podéis quitar a la gente normal, bueno, pues esa ilusión también, y que nos gustan ese tipo de fotografías. Yo, vamos, creo que todo suma, ¿eh? En la divulgación,
claro,
científica,
bueno,
también, y en el interés.
Hay que tener en cuenta que los que nos dedicamos a eso nos escuchamos muchas veces la pregunta de ¿para qué se invierte tanto dinero en esto, ¿no? ¿Para qué hay? Porque eso al final es muy caro, y mandar a Marte es más caro aún, y estos telescopios que mandamos al espacio son muy caros también. Entonces la pregunta es pertinente: ¿para qué nos gastamos miles de millones de dólares en este tipo de misiones? Entonces hay muchas explicaciones para explicarlo, ¿no? Hay muchas razones, pero una manera de que la gente también se sienta más conectada con estas misiones, precisamente, claro, pues imágenes espectaculares y bueno, pues hacerles cómplices de lo que se está descubriendo.
Pues sí, a mí me gusta, y a la gente, yo creo que en general estas cosas le gustan. Por cierto, Miquel, nunca ninguna nave, ninguna sonda de ningún tipo ha llegado a aterrizar entonces en el polo sur de la Luna.
No, sería
nunca,
la primera
sería
vez.
La primera
pero
vez.
Quiero destacar que tampoco es que de alguna forma sea un sitio especialmente complejo, ¿eh? O sea, bueno, la mayoría de las sondas se han acercado más al Ecuador por un tema de térmico, de la luz y todo eso. Y sí, efectivamente,
sería
el interés, digamos, hacia el Polo Sur ha surgido cuando se han hecho unos descubrimientos en los últimos años de que ahí hay una serie de zonas con sombra perpetua y, por tanto, hay agua
podría
congelada.
Tener agua, claro.
Entonces es la razón por la que ahora se va. Pero no es aquello que digas, nadie lo ha conseguido. Creo que nadie lo ha conseguido porque
nadie lo ha intentado. Bueno, pues mira tú por dónde, a lo mejor lo consigue una nave india, que, bueno, a lo mejor con menos,
sí,
tecnología y una, bueno, una expedición menos sofisticada, pero lo logra donde no lo han logrado de momento la rusa. Ya veremos, estaremos pendientes a ver qué ocurre entonces, porque de momento es la única que ahora mismo está orbitando y con la intención efectivamente de descender y aterrizar en la órbita lunar, en ese polo sur, la Chandrayaan 3. Bueno, estaremos pendientes, como digo. Miquel Sureda, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.